el estreno y su leyenda. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Buen domingo, bienvenidos a una búsqueda más en el estreno y su leyenda. Y hoy abordamos una sinfonía, el estreno de una sinfonía. La primera sinfonía de Sergei Rachmaninoff. 1895. Rachmaninoff tiene 22 años y después de un largo periodo de trabajo, no exento de dificultades, termina su primera sinfonía, la que de alguna manera señalaba su ingreso en el mundo adulto de los compositores sinfónicos. Su presentación en San Petersburgo, 2 años después, fue un fracaso, un sonoro e inexplicable fracaso. grave, allegro, ma non troppo, la indicación de este primer movimiento de la Sinfonía número 1 en re menor, el opus 13, de Sergei Rachmaninoff, que escuchamos en la interpretación de Yannick Nesset-Séguin al frente de la Orquesta de Filadelfia. Y en el estreno y su leyenda, hoy nos ocupamos de la primera sinfonía de Sergei Rachmaninoff, que no fue la primera experiencia sinfónica del joven compositor ruso. Durante su último año en el Conservatorio de Moscú, en 1891, había compuesto un movimiento sinfónico en re menor, 12 minutos de música más o menos, que sería publicado mucho después, en 1947, bajo el prudente título de Sinfonía Juvenil. También Rachmaninoff había compuesto, antes de su primera sinfonía, la fantasía para orquesta La Roca, su opus 7. Y como aquella sinfonía juvenil, también esta, número 1, estaba en re menor, ordenada como el opus 13. En la producción de Rachmaninoff. Se estrenó en San Petersburgo a finales de 1897, bajo la dirección de Alexander Glazunov, 10 años mayor que Rachmaninoff, y ya figura influyente en los círculos musicales de San Petersburgo. El estreno, decíamos, había sido un fracaso. El público comenzó a hostigar y a abuchear a la orquesta antes de que termine la ejecución, al punto que Rachmaninoff tuvo que escapar de la sala antes del final del concierto. La crítica al día siguiente no fue más tierna que el público y su juicio fue en general negativo. El joven Rachmaninoff sintió el rechazo hacia su obra, que derivó en una fuerte crisis depresiva que lo llevó a abandonar su actividad como compositor durante casi 3 años.
Thank you.
Y este era el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 en re menor, el opus 13 de Sergei Rachmaninov, que seguimos escuchando en la interpretación de Yannick Nesset-Séguin al frente de la Orquesta de Filadelfia.
Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.
Y esta tarde, en el estreno y su leyenda, nos ocupamos del estreno de la Sinfonía número 1 en re menor de Sergei Rachmaninov, que decíamos un fracaso. Y suele suceder que detrás de una crítica negativa se escondan motivos que están más allá de lo estrictamente artístico. El caso del estreno de esta primera sinfonía de Rachmaninov resulta todavía hoy bastante inexplicable. Se habló de la pésima actuación de la orquesta y del probable estado de ebriedad de su director, Glazunov. Se puso eso como los principales motivos del fracaso. El mismo Glazunov incluso había hecho cortes en la partitura y varios cambios en la orquestación respecto a la partitura original. En este contexto, el público no supo ni pudo apreciar las innovaciones que presentaba una obra llena de sutilezas, y en este sentido también la crítica no ayudó a aclarar las cosas. Todo lo contrario, le echó más leña al fuego. César Cui, músico culto y crítico en general criterioso, había dicho que la Sinfonía número 1 de Rachmaninov era fruto de las fuerzas infernales y llegó a compararla con las siete plagas de Egipto. Yannick Nezet-Séguin al frente de la Orquesta de Filadelfia interpretaba el larghetto, el tercer movimiento de la sinfonía número 1 en re menor, el opus 13 de Sergei Rachmaninoff. Y en el estreno y su leyenda, hoy buscamos explicaciones al fracaso. En el estreno de la Sinfonía número 1 en re menor, el opus 13 de Sergei Rachmaninoff, qué bueno es recordarlo, se articula en los 4 movimientos canónicos de las sinfonías de su tiempo. El primero es un grave allegro ma non tanto, el allegro animato, el larghetto, y en el final, un allegro con fuoco. Demanda una orquesta robusta. Y es curioso que esta sinfonía número 1 no muestra las debilidades propias de una composición juvenil. Al contrario, tiene carácter, tiene personalidad, muestra una fuerte cohesión y da cuenta de un hábil uso de la paleta orquestal por parte del compositor. Por otro lado, el uso de temas recurrentes a lo largo de la obra presentan a un compositor que domina muy bien sus propios medios, absolutamente cómodo al utilizar una forma amplia y compleja como la sinfonía. En 1895, con la sinfonía ya terminada y en busca de poder presentarla en algún lado, el joven Rachmaninoff conoce a Mitrofan Beliáyev. Beliáyev era un filántropo, además de comerciante y terrateniente, tipo entendido en cuestiones musicales, que, interesado en la música de Rachmaninoff, intercede para que la fantasía orquestal La Roca se interprete en el ciclo Conciertos Sinfónicos Rusos en San Petersburgo, aquel ciclo creado y sostenido por el mismo Beliáyev, con la dirección artística de Rimsky-Korsakov, y quedaba pendiente el estreno de la sinfonía, que tendría además el apoyo de Taneyev y Glazunov, para la temporada siguiente, 1897, en el mismo ciclo de conciertos sinfónicos rusos. En la bochornosa presentación, al final, en aquel 1897, los que más la criticaron fueron los compositores integrantes del llamado Círculo Beliáyev. Compositores de San Petersburgo, como el mismo Glazunov, Anton Yadov, otros, que estaban bajo la guía carismática de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y es que Rachmaninoff venía de Moscú. Y si bien tenía una buena relación con los compositores de San Petersburgo, no dejaba de ser representante de ese europeísmo que había caracterizado a los compositores en torno al Conservatorio de Moscú. Los compositores del Círculo Beliáyev, en cambio, creían en un estilo nacional para la música clásica, siguiendo de alguna manera lo que habían comenzado aquellos del llamado Grupo de los Cinco. Y ahí podría estar una explicación para el desproporcionado abucheo y el mal recibimiento de la Sinfonía número 1 de Rachmaninoff. Claro, Rachmaninoff, salido del Conservatorio de Moscú, en San Petersburgo jugaba de visitante. Es decir, no todo era incomprensión. Había un poco de resentimiento. Y escuchábamos el Allegro con Fuoco, el final de la Sinfonía número 1 en re menor, opus 13, de Sergei Rachmaninoff. Y como en todo este programa hemos utilizado la interpretación de Yannick Nesset-Séguin al frente de la Orquesta de Filadelfia. Y muchos años después de aquel infausto estreno de su primera sinfonía, en una carta a un colega, Rachmaninoff escribe: después de esa sinfonía ya no compuse nada durante casi 3 años. Era como si alguien que hubiera sufrido un derrame cerebral y hubiera perdido el uso de la cabeza y las manos durante mucho tiempo, no pudiese escribir. No quiero mostrarle esa sinfonía a nadie y me aseguraré de ello cuando escriba mis últimos deseos. Y de hecho, esta primera sinfonía de Rachmaninoff tuvo un destino trágico, si se quiere. El compositor nunca volvió a escucharla y el manuscrito se perdió en Moscú. Hasta que en 1944 el musicólogo Alexander Ossovsky descubrió las partes orquestales que se habían utilizado en el estreno, que estaban en el archivo Belayev del Conservatorio de San Petersburgo. Y a partir de ahí se reconstruyó la sinfonía, que se reestrenó en 17 de octubre de 1945, ya de local, en el Conservatorio de Moscú. Y ahí, a esa altura, ya Rachmaninoff era uno de los grandes compositores de su tiempo. Y así contamos otra historia, así fuimos en busca de otro estreno y su leyenda. Hoy compartimos esta primera sinfonía de Sergei Rachmaninoff. Muy linda, ¿no? Leo Sangari en la operación técnica, Diego Filloy en la producción, Santiago Giordano quien les habla. Muchas gracias y hasta el domingo.